Bienvenidos a Me Muero, vea al panel MMB del programa de la tía, que hoy va a contar con la presencia de algunos analistas para poder analizar el Plan Fénix. Este fin de semana, bueno, el fin de semana anterior fue un fin de semana de terror. Ocurrió lo de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, una masacre en Santa Elena, amenaza de bomba en un estadio de La Tacunga, el hallazgo de un cuerpo desmembrado en Guayaquil y otras cosas que han dado la sensación de que la violencia no ha cesado en el país. El Plan Fénix está en la mira. Todos estamos con la sensación de qué es lo que está pasando, preguntando, exigiendo, mientras la ministra de Gobierno ha indicado que no se puede decir que el Plan Fénix no ha funcionado porque un fin de semana fue malo, que existe se está creando una percepción negativa de la violencia, mientras la ciudadanía exige conocer más allá de esto, donde está por ahí la fotito, que nos hace recordar de que existe un plan, ahí está, lo ven en pantalla, pero no sabemos cómo se está ejecutando o si es que tiene resultados. Por eso es que hoy vamos a debatirlo aquí junto a entendidos en la materia de seguridad como el coronel Mario Pazmiño, que es coronel en servicio pasivo, con Diego Mato Bella, asambleísta de ADN, que es miembro de la Comisión de Seguridad. Y también, bueno, si logramos establecer conexión con nuestro tercer invitado, Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano, igual que es parte de la Comisión de Seguridad. Vamos a analizar el Plan Fénix y doy la bienvenida a todos nuestros invitados de hoy. Mi coronel Pazmiño, ¿cómo está? Bienvenido al programa para su tía, igual a todas las personas que están, que forman parte de este panel. Dicen que no existe un Plan Fénix, la violencia sigue incrementándose, militares han estado en las calles, pero la sensación es de que el mayor ofrecimiento de Daniel Noboa no está funcionando.
Muy buenos días, un cordial saludo para los contertulios de este panel. Gracias por la gentil invitación. Creo que es necesario recordar que, a mi criterio, el presidente de la República tomó una decisión acertada inicialmente, el momento que declara primero un estado de excepción y posteriormente pues un conflicto armado interno. Dentro de este conflicto armado interno determina la presencia de 22 organizaciones supuestamente terroristas. Digo supuestamente porque no reúnen los requisitos de una organización terrorista. Esto genera a su vez que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pues realicen ciertos operativos para reducir básicamente tres objetivos estratégicos o tres centros de gravedad estratégicos. El primero dirigido hacia los centros carcelarios, que tiene un éxito importante inicialmente. Posteriormente se afecta las economías ilegales del crimen organizado, también con un éxito pues bastante importante.
Entonces,
por las capturas que
coronel,
se realizan.
Pero ¿a qué se debe entonces?
Posteriormente a esto se da otro elemento, y es los dos casos que se están investigando, el caso Metástasis y el caso Pulga, que demuestran pues la corrupción en el sistema judicial y en el sistema político nacional. Entro como un parámetro de análisis inicial, pero durante este proceso vemos que han habido un sinnúmero de fallas, y ese sinnúmero de fallas también repercuten en la percepción de seguridad que tiene la población. Fallas que no se han cumplido o no se han materializado, ya sea por falta de recursos, por falta de personal o también por falta de una planificación adecuada. Con relación al Plan Fénix, pues hay diferentes autoridades, diferentes analistas que han manifestado públicamente pues su criterio con relación a que no existe verdaderamente este tipo de planificación. Sin embargo, yo creo que algunas acciones pues han sido concretas, han sido orientadas a reducir los niveles de inseguridad, pero no se ve una ruta clara. No se ve un direccionamiento claro. En una planificación generalmente existen metas y existen objetivos que se tienen que ir alcanzando, pero no lo veo yo desde mi óptica. Por otro lado, tampoco se ven políticas públicas de largo alcance, que son las que marcan directamente este proceso, pues para poder ir aterrizando en acciones concretas, en este caso, pues la reducción de la violencia y el crimen organizado.
Asambleísta Matovella, usted es de ADN y forma parte de la Comisión de Seguridad. Lo que dice el coronel es cierto. Hay algunas acciones que se reconocen por parte del gobierno, pero no se entiende una ruta clara para la seguridad. ¿Cuál es en el caso de que exista?
Buenos días. Un gusto saludarles. Gracias por la oportunidad de dirigirme a los ciudadanos. Las compañeras panelistas igual un cordial saludo. A ver, nosotros como parte de la política pública actual, Diego Matovella desde la Asamblea Nacional, el gobierno desde el Ejecutivo con el liderazgo del presidente Daniel Noboa, desde campaña nosotros indicamos, hicimos conocer a la ciudadanía sobre el Plan Fénix. Y es algo que se lo ha ejecutado, se lo está ejecutando y se lo va a seguir.
A eso quería poner una pausa. ¿Cómo se está ejecutando? Porque eso es creo que lo que se necesita comunicar por parte del gobierno. ¿Cuáles son los puntos que se ha ejecutado que forman parte del Plan Fénix, más allá de sacar a los militares de la calle, de establecer el conflicto armado interno?
Claro, una cosa es el plan en sí, otra cosa es cómo lo visualizan los ciudadanos, cómo lo visualiza la prensa.
¿Cuál es el plan?
El Plan Fénix como tal tiene cambios completamente fuertes dentro del manejo de las instituciones, de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del SNAI. Es un complemento de articulaciones entre ellas, ¿sí? Y eso es lo que ha dado el resultado exitoso a mi manera, porque tan solo han pasado 3 meses. Hemos vivido muchos años de caos, hemos vivido muchísimo tiempo inmersos en temas de delincuencia bien agresiva. Obviamente, al estar ahorita en un estado de excepción, al haber declarado una guerra, va a existir también ataque. No podemos de la noche a la mañana cambiar una situación delictiva que fue tan agresiva. Pero seguimos avanzando y obviamente eso causa una resistencia. Yo sí hubo un amotinamiento, ¿sí? Pero fue controlado oportunamente. Eso demuestra que sí tenemos el liderazgo suficiente para inmediatamente poner en orden la casa. Estamos construyendo 2 cárceles ya, una en Pastaza y Santa Elena. Es esta articulación entre las instituciones del Estado, ¿sí? Entre la fuerza pública, entre el Ejecutivo y entre el Legislativo inclusive, porque abarca usted una cadena donde todos tenemos que trabajar en conjunto y lo estamos haciendo. Esto pues ha ido ya reflejándose en un modelo exitoso. Mire, recién hicimos la entrega ya de armamento a la Policía Nacional la semana pasada. Se entregó aproximadamente 7.000 armas de fuego y más o menos unos 18.000 chalecos. Es el equipamiento también, es parte del Plan Fénix. Todo este conjunto es el plan en sí. Eso lo hemos venido trabajando también y dando un soporte al Ejecutivo, desde el Legislativo, desde la Comisión de Seguridad, desde la Comisión también de Justicia, ¿no? Porque este es un manejo sistemático que abarca, como digo, varios ejes que articulan en su momento y hacen que se refleje y que la gente empiece a sentir, la ciudadanía empiece a sentir la seguridad. Ya se ha dado, y lo digo con ejemplos, ¿no? El caso Purga, el caso Metástasis, no es una coincidencia de ahora. Esto es un tema por la eficiencia del Plan Fénix, la articulación entre fiscalía, entre policía, que ahora sí tomaron la decisión de presentarse en algo que venía investigándose durante mucho tiempo y en el cual pues fiscalía obviamente vio las garantías suficientes en un estado bien organizado y pudo ejecutar estas acciones que se siguen desencadenando en una serie de actos que aparecen cada vez con más sorpresas, más involucrados exasambleístas, involucrados gente de la judicatura, involucrados jueces, involucrados un sinnúmero de sectores, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se está reflejando. Una cosa es cómo la oposición mira al Plan Fénix y otra cosa es cómo nosotros como gobierno estamos demostrando ya la seguridad que se está implementando en el país.
Otto, ¿cómo le va usted desde su visión? A ver, escucho lo que dice el asambleísta Matovella de que los casos de corrupción se han ido revelando también por la efectividad del Plan Fénix. Sin embargo, a mí me queda la duda porque creo que eso está muy aparte de la ejecución de un plan de seguridad de gobierno, el tema de la justicia y de cómo desarrolla sus actividades fiscalía y policía. Que en el tema de la policía no es que haya cambiado mucho cómo funcionan, más allá de que están más equipados en algunas zonas. ¿Cuál es la visión también de ¿cómo le va a ayudar no solamente supuestamente la consulta popular al plan para que se ejecute mejor, según lo que han indicado, sino de que, qué más es lo que está fallando dentro del plan para que sigan existiendo focos de violencia que la gente espera ya no tenerlos?
Gracias, Doménica. Felicidades por tu programa. Gracias a los panelistas, Mario, Diego, por la oportunidad de estar aquí compartiendo. Bueno, primero contextualicemos lo que significa el plan, ¿no? O por lo menos lo que en general debería contener el Plan Fénix, que entiendo la posición del gobierno en el sentido de que no puede dar a conocer detalles ni pormenores de lo que significa las acciones que debe emprender ese plan, porque pondríamos en alerta y seríamos campaneros de la delincuencia organizada y también de la corrupción.
Pero al menos sí se debería hablar de la,
pero
de la línea.
Pero al menos sí sería importante, y concuerdo con ambos panelistas, un plan debe tener objetivos absolutamente claros, metas que sean cuantificables en el tiempo, no tanto las acciones. Finalmente, luego, si vemos nosotros que las metas se están cumpliendo, podemos decir el plan se está cumpliendo parcialmente. Una, lo que yo analizaba en los últimos días y veíamos las estadísticas. En el primer mes, en el primer mes del año, en enero, hubo una reducción de las muertes violentas del 40%.
Sí.
Al segundo mes, el consolidado, a febrero, terminado febrero, ya no era lo mismo y hubo una reducción de las muertes violentas de un 18%. Uh-huh. Este mes han habido un poco más de muertes violentas. Yo todavía no tenemos el dato oficial, pero aún veo que es significativa la reducción de las muertes violentas. Pero desde luego no podemos dejar en alto o dejar pasar por alto de que el crimen por eso es organizado. Se ha esperado también unas cuantas semanas, unos cuantos meses, identificar, ver cuáles son los puntos débiles del plan para atacarlo. Y eso es lo que están haciendo. Poner nuevamente en zozobra, en miedo a la sociedad, atacándola. Pero nuevamente aterricemos en lo que debe tener el plan. El plan debe tener su diagnóstico, sus políticas, el plan de acción, los objetivos claros. Pero además de aquello, el fortalecimiento de la policía, que vemos que aún todavía falta mucho más. Con el presupuesto que se ha aprobado, esperemos que se cuantifique el recurso exacto que necesita la policía para poder fortalecer. Dos ejes importantes dentro de esta mesa de planificación del plan, del plan Fénix. Tercero, el sistema carcelario, que ha sido controlado parcialmente y que desde luego lo que nosotros sí esperamos, y que no nos digan, sino que mañana lo veamos reflejado en acciones, que una vez que salga la fuerza, las Fuerzas Armadas, en el control que ha logrado mejorarlo, porque eso es evidente, que ha habido un mejor control dentro del sistema carcelario, bueno, ¿cómo va a ser ahora? O me imagino que se ha de haber capacitado a los policías, a los guías penitenciarios, para ver cuál es el nivel de respuesta luego que termine el estado de excepción. Y cuarto, que eso sí es importantísimo y eso sí tiene que ver con nosotros que somos legisladores. El sistema de justicia, las leyes. Lamentablemente, la deficiencia de ese sistema de justicia en la actualidad hace que los niveles de inseguridad haya una percepción de que vuelven a crecer. ¿Por qué? El nivel de extorsión no ha sido claro todavía en las estadísticas, no se ha sido claro, pero entiendo que se ha duplicado o se ha triplicado. Yo no tengo los números exactos, pero es claro que usted va a cualquier lado y aún los niveles de extorsión siguen creciendo. Disminuye por un lado el asesinato violento, pero los niveles de extorsión siguen creciendo. ¿Qué significa eso? Que sigue habiendo una falla y todo, por supuesto, no depende del gobierno central, pues. Todo no depende del Ejecutivo. También depende de la eficiencia del sistema y lamentablemente el sistema está corrupto, ya lo hemos comprobado. Caso Purga, caso Metástasis, la relación entre políticos, expolíticos, la delincuencia organizada, etcétera. Preventas. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente la ley es endeble. Ahora, hace unas cuantas semanas, intentamos nosotros en la Asamblea Nacional aprobar un consolidado de reformas al Código Integral Penal. Claro, se quisieron filtrar algunas cosas negativas. No dejamos nosotros, no permitimos que ocurra aquello, para que haya una votación por secciones. Pero en esa votación, si se aprobaba, por ejemplo, la primera sección, ponimos cosas importantes para fortalecer el sistema de justicia. Otto, lo que hoy permite que el delincuente ataque así con fuerza es porque les dan medidas sustitutivas. Un señor extorsiona, le dan una medida sustitutiva. Imagínese usted qué haría ese delincuente si no le dieran medidas sustitutivas. Esos cambios queremos imprimir en la ley. Otto, entonces, esos cuatro soportes son los que tenemos que mejorar.
Quiero parar ahí un rato para después pasar el tema legislativo, porque hay datos importantes que hay que entender por qué se están dando. Coronel, Como ya lo ha citado el asambleísta Vera, hay un decrecimiento de las muertes violentas en un 41% en estos tres meses. Sin embargo, las dudas surgen de qué es. ¿Es el efecto del estado de excepción, la militarización de algunas de las zonas más calientes del país? Mientras, por otro lado, suben las extorsiones. ¿Cómo explicar esto de que hay menos asesinatos, pero hay más, todavía más actos de delincuencia, como el tema de la extorsión, que es muy común en muchas zonas del país con comerciantes, personas, que ya es básicamente lo que más preocupa a la gente?
Gracias por la pregunta. Primero, creo que tenemos que ser sinceros ante la opinión pública nacional. No podemos mezclar dos cosas que son importantes. Una cosa son los casos de investigación de la Fiscalía, uh-huh, y otro caso diferente es el tema del Plan Fénix. No podemos vincular los dos porque eso querría decir que estas investigaciones arrancaron antes que el presidente de la República asuma las funciones. Entonces, esas cosas no creo que son las correctas. Primera cosa. Segundo punto. El Plan Fénix como tal no solo es un plan que aborde la temática militar, como estamos observando al momento, uh-huh. Y en esa temática, pues, está perfecto. Pero al ser este un plan de conflicto armado interno, una guerra interna, implica otros componentes de ese Plan Fénix. ¿Cuáles son los otros componentes del Plan Fénix? Un plan de educación, voy a poner algunos, plan de educación, plan económico, plan de salud, plan de diferentes. Cada ministerio, en definitiva, tiene que abordar una planificación para apoyo a ese plan de guerra interno. Y eso, creo yo, discúlpenme, distinguidos asambleístas, distinguidas personas que lo están escuchando, eso creo que yo no existe. Voy a otro punto importante. ¿Qué es lo que ha estado pasando durante este tiempo? Hagamos rapidísimo un análisis. Lo primero que pasó es que exitosamente y oportunamente el presidente de la República toma una decisión frontal de hacer frente al crimen organizado. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Pero qué pasa con el crimen organizado? El crimen organizado, pues, observa e inmediatamente entra a una etapa que se llama etapa de clandestinidad celular. ¿Qué es una etapa de clandestinidad celular? Es una etapa en la cual retrocede de sus santuarios, se congela, en otras palabras, guarda una mimetización y observa lo que está pasando. Entonces, ¿les han golpeado? Sí. En el tema de los santuarios, indudablemente. En el tema del aspecto económico, correcto. Han utilizado también, han capturado a gran parte de sus estructuras, es verdad. Pero también eso permitió o facilitó también, por otro lado, la salida o fuga de dirigentes de las organizaciones que se pusieron a buen recaudo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando al momento? Lo que pasa al momento es que el crimen organizado, al irse replegando, se congela y comienza a observar las acciones gubernamentales. Estas acciones gubernamentales exitosas, pues comenzaron a decaer, porque ya se está cantando la victoria por todos los lados. Canta victoria. La ciudadanía ya cree que esto ya terminó y que, pues, después de Semana Santa, pues todos nos damos la mano y no ha pasado nada en este país. Completamente equivocado, mis distinguidos amigos. Lo que pasa en este país es que tendremos aproximadamente de 3 a 4 décadas para seguir este proceso. Segundo elemento que es necesario analizar, ¿qué hicieron estas organizaciones? Dijeron muy bien. ¿Cuáles son nuestras fallas? Entonces, las fallas nuestras son de que no podemos consolidar. Tenemos que mejorar las condiciones de los centros de acopio. Tenemos que cambiar de rutas. Tenemos que reclutar a nuevos elementos para que nos faciliten, pues, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esas acciones que fueron tomando, pues, se prepara para lo que yo he llamado en un artículo que está por publicarse el día de hoy. Ecuador inicia el vía crucis por las represalias del crimen organizado. O sea, no es que el crimen organizado ya está controlado en su totalidad. No, señores. El crimen organizado es una de las estructuras delictivas que es sumamente difícil lograr destruirla. No se lo puede destruir. Si no, vean ustedes, El crimen organizado hay en Italia, hay en Rusia, hay en Estados Unidos, hay en todos los países. Vean ustedes cómo están viviendo México, cómo vive Colombia, cómo vive Venezuela, cómo vive Brasil. Todos convulsionados por acciones del crimen organizado. Entonces, esto no lo vamos a poder cambiar en un periodo de tiempo tan pequeño. Pero hay una cosa interesante. ¿Qué dijeron estas personas? Bueno, al momento ya ha bajado un poco la tensión, han bajado un poco los operativos por falta de recursos, por lo que ustedes quieran.
Es momento de salir.
Es necesario al momento retomar las acciones.
Claro.
Y ahí voy a la segunda pregunta suya, que se refería específicamente a por qué han incrementado
las extorsiones,
los niveles de secuestros, extorsiones, sicariato y también los niveles relacionados a lo que es las vacunas. Pues porque el crimen organizado también va mutando con relación a las actividades delictivas que tiene que ejecutar. Si están atacando el tema del narcotráfico, entonces me dedico a otras actividades. Y estas también son lucrativas, tomando en consideración lo siguiente, que no estamos considerando al momento minería ilegal, tráfico de armas, tráfico de órganos, por citar algunos de los elementos, ni tampoco se está considerando, y ahí hay una falla del sistema de inteligencia nacional, tampoco se está considerando el tema de una presencia de un grupo armado que está incursionando permanentemente el territorio nacional. Entonces, ahí tenemos otro factor de inseguridad que va a cambiar el escenario, especialmente en la frontera. Me refiero específicamente a los comandos de la frontera, que son una facción armada de una protomafia brasilera y de una combinación de la segunda marquetalia colombiana. Ahí tiene usted un escenario complejo. Y ese escenario es el que causa esta distorsión. Distorsión que al momento estamos apreciando mal a nivel nacional. Creemos que esto ya está bajando los niveles. No, esto va a comenzar un repunte significativo. La semana anterior,
coronel,
solo permítame indicarles esto. La semana anterior, la cantidad de muertos que hubo a nivel nacional comienza a hacernos recordar lo que vivimos hace algún tiempo atrás.
Totalmente.
Coronel. Todas las provincias fueron afectadas. Entonces, esto necesita cambiar, un cambio de estrategia. ¿En dónde está el cambio de estrategia? En que el gobierno aplique lo que se le dijo, presencia disuasiva permanente. Y no entiendo hasta el momento por qué no quieren hacerlo, porque esa es una solución viable para arrinconar, parar el accionar del crimen organizado en las diferentes provincias del país.
Diego, ya hemos escuchado un diagnóstico del coronel Pazmiño. Hay algunas cosas que responder. ¿Por qué no aplicar las cosas que hacen falta en el Plan Fénix? ¿Por qué también, y tú nos puedes aclarar un poco, sí siento que por parte del gobierno se ha cantado victoria antes de tiempo, diciendo bajamos los niveles de inseguridad, estamos próximos de una consulta popular para terminar el trabajo que hacemos, cuando en realidad es cierto, esto es algo a largo plazo. ¿Por qué no hacer un poco de autocrítica también con el Plan Fénix? No lo escucho a Diego.
Está mutado.
Hola, sí. Sí, perfecto, comparto con ustedes. Retroalimenta cada comentario, cada opinión, cada análisis que vamos haciendo. Yo creo que, y a mi criterio, esto es un proceso, ¿sí? Y creo que eso compartimos con el resto de panelistas, es un proceso en el cual no podemos cantar victoria en 3 meses sobre los resultados que venimos ejecutando. Estamos trabajando en aquello, como digo, es todavía prematuro poder decir hemos erradicado la delincuencia. Va a haber siempre la resistencia. Pero en sí, ¿qué es el Plan Fénix? Es lo que la gente se pregunta. El Plan Fénix es un conjunto de beneficios, el equipamiento moderno para la fuerza pública, la policía, los militares, al SNAI, la implementación, la segmentación de cárceles, la implementación de más equipamiento como radares, los escáneres de los puestos, lo que hablábamos desde que estábamos en la campaña y que lo estamos implementando. Obviamente, para esto, y lo indicaba hace un momento, no quiere decir que nosotros estamos manejando la Fiscalía. La Fiscalía es una institución completamente independiente, pero las articulaciones tienen que ver, obviamente, en este nexo que tiene la policía, los militares, las instituciones públicas y Fiscalía también. Asimismo, la administración...
Perdón, Diego, dice que como interrumpimos, ¿cierto?
Sí, puede interrumpir.
Sí, coronel, sí, perdón, sí. Diego, yo solo por una cosa textual, claro, y puntual. Estamos hablando de un plan, y un plan no es un conjunto de acciones logísticas. Aclaremos de esa cosa. O sea, lo que usted está diciendo, Diego, con todo el respeto y consideración, usted me está diciendo que un plan aborda el equipamiento, el tema de fortalecer, darles chalecos, fusiles. Eso es un plan logístico. Pero aquí estamos hablando de un plan Fénix, que es un plan operativo. Aquí tienen que indicarnos, señores, estas son las operaciones que se están ejecutando, estas son las acciones tácticas, estratégicas que se están desarrollando. No, eso lo dicen, que por situaciones no lo van a decir. Ok, correcto. Pero esa es la parte del plan en sí.
Diego.
Ya. El plan como tal no puede abarcar solamente temas operativos. Abarca temas logísticos, abarca temas administrativos, abarca temas financieros. Abarca un sinnúmero de aspectos, no solamente temas operativos como tal. No vamos a decir el plan Fénix es salir a patrullar en tal lugar, a tal... No, abarca un sinnúmero de acciones que como Estado se van implementando. Eso es lo que abarca el plan Fénix. Como digo, solamente el tema, por ejemplo, de la segmentación carcelaria. Cuán importante es parte del plan Fénix. Y eso no es una parte operativa como tal. Entonces hay que ir diferenciando en qué es un conjunto de acciones que se van implementando para que tenga el resultado en lo que la sociedad quiere ver. ¿Y ha habido resultados? Claro que ha habido resultados. ¿Que podíamos mejorar? Quizás sí. Pero la situación actual del país no nos permite dar todo ese fortalecimiento que quisiéramos tenerlo, tanto en la parte logística, operativa, humana. Nos hacen falta cuántos militares, nos hacen falta cuántos policías más en las calles. Pero no tenemos todavía. Y para eso... Al ser, como digo, pues un apoyo conjunto, hemos aprobado estas 5 leyes económicas para que se pueda dar esa liquidez, para que se pueda dar ese aporte al Estado y poder hacer en una cadena de un sinnúmero de acciones, darle la herramienta jurídica al Estado para que pueda ser, digamos, en cierto modo, efectivo el plan Fénix que abarca en los temas de seguridad. Eso es lo que hemos venido trabajando. Como digo, para mí todavía es prematuro hablar de si es exitoso o no. Son apenas 3 meses que el gobierno está apagando fuegos por todo lado. Les puse el ejemplo, recién intentaron de nuevo, o lo hicieron, un amotinamiento, pero inmediatamente fue sofocado. Eso antes, ¿qué pasaba? ¿Cuántas semanas duraba? ¿Cuántas muestras había? Ahora no, ahora sí lo hemos logrado. Que abarca también aquí, que dentro de este conjunto de acciones que necesitamos, la consulta popular. Claro que necesitamos la consulta popular. Necesitamos tener esta herramienta jurídica también, que obviamente se lo puede hacer únicamente en una consulta o una asamblea constituyente, que no es el caso, en este caso es una consulta popular, para que las Fuerzas Armadas puedan estar de manera permanente. Tenemos una delincuencia organizada que está muy equipada, que está realmente con un armamento sofisticado, que tienen bastante dinero. ¿Y cómo enfrentamos a eso si no teníamos herramientas jurídicas como la ley para enfrentar el conflicto interno que tenemos y estamos viviendo al momento? Eso es lo que yo, a mi modo y como asambleísta lo veo y como ciudadano lo veo.
Para terminar ya con el panel en el que hemos desglosado no solamente algunas fallas que hay que tener en cuenta por parte del gobierno con el plan Fénix, sino también el efecto de la reducción de muertes violentas, el aumento de extorsiones. Otto, yo quiero conocer su percepción sobre la consulta popular. Lo que acaba de decir Diego Matovelle es que se necesita la consulta como parte del plan Fénix también para mejorar sus resultados, para mejorar la situación de violencia en la que estamos viviendo. Es así, la mayoría de preguntas tienen que ver con seguridad, clarísimo está eso, pero en realidad se puede poner a la consulta popular como eje principal también para la ejecución del plan Fénix?
Pues claro que sí, Doménica. Yo lo dije hace un instante que este plan debería tener 4 ejes fundamentales y uno de los cuales son los temas legales y la eficiencia del sistema de justicia. En la actualidad el sistema es deficiente, por eso decía hace un instante, el doctor decía hace un instante, el doctor Mario, que las muertes violentas han migrado a la extorsión, sí, pero porque encontraron un nicho de fácil trabajo. Es decir, se ha industrializado lamentablemente la extorsión. ¿Por qué? Porque capturan a los extorsionadores y los sacan de la cárcel nuevamente con una medida sustitutiva. Uh-huh. ¿Por qué los sacan? Porque el sistema de justicia es débil. Mientras el sistema de justicia esté débil, entonces los delincuentes van a seguir incrementando sus acciones en la extorsión porque ya encontraron esa debilidad. Entonces, la consulta, más allá de que no trata temas puntuales, es decir, cambios específicos en la ley, porque finalmente una vez que se dé la consulta, el presidente va a tener que presentar alguna propuesta de proyecto que finalmente terminará tratándose en la Asamblea Nacional, es ahí cuando las cosas empezarán a cambiar. Ahora, si las cosas se pueden adelantar, nosotros podemos aprobar ese proyecto de ley de reforma del Código Integral Penal, y le aseguro que en el momento en el que nosotros bloqueemos a la extorsión, y no es que se va a terminar la delincuencia organizada, buscarán otro nicho de mercado poder atacar.
Pero otro, que, lamentablemente, no es solamente poner como que la ley para impedir que sigan haciendo los actos delictivos. Es cierto, pero también creo que va de la mano con hacer una estrategia para desarticular económicamente a las bandas delincuenciales. Creo que eso va primero.
Tiene toda la razón. Doménica, por favor, eso es clarísimo. El problema de delincuencia organizada no es un tema puntual, por eso es que se ha necesitado un plan. Es un tema estructural que va de la mano de, lamentablemente, la desigualdad económica que existe en el Ecuador, la falta de trabajo, la falta de educación, la imposibilidad que tiene un estudiante cuando sale del colegio y no puede ir a la universidad. Todo este conjunto de trastornos, la corrupción, hacen que lamentablemente crezca el crimen organizado y vea muchas formas de poder mezclarse en la vida cotidiana y en la vida pública. De hecho, ahora hemos visto estadísticas impresionantes y escalofriantes de cuántos adolescentes están involucrados en el crimen organizado, cómo ellos son captados, cómo ellos son organizados y son preparados en polígonos de tiro para que ellos aprendan a ser gatilleros. O sea, todo ese tipo de cosas tienen que ser desarticuladas. Muchas tienen que ver con el gobierno central, muchas tienen que ver con la justicia, muchas tienen que ver con lo que nosotros propongamos en el sistema de justicia. Ahora, que el crimen organizado para combatirlo, ¿no? Y ahí sí, más allá de que yo he compartido los criterios de ambos panelistas, yo no creo que nos demoremos 40 años si es que tenemos un buen plan. Lo que pasa es que el plan le hace falta que nos digan claramente cuáles son las metas cuantificables. Ahora hemos visto, ¿no?, que se redujo 40%, luego 18%. ¿Cuál es la meta del año? ¿Cuál es la meta del año en muertes violentas? ¿Cómo el gobierno quiere que terminemos en muertes violentas? ¿Cómo el gobierno quiere que terminemos en temas de sicariato, en temas de captación de niños menores de 18 años, en adolescentes? ¿Cómo es el plan o cómo establece el mecanismo para poder reducir la cantidad de extorsiones? Eso, si nosotros podemos cuantificar, podemos de una u otra manera ir comparando si el plan es eficiente o no. Por ahora, eso no lo, por lo menos en particular, no sabemos cuáles son las metas cuantificables, y ahora nosotros podemos decir, sí, ha bajado, se ha reducido la cantidad de muertes violentas, pero no sabemos cuál es la meta del gobierno. A fin de año, ojalá podamos conocer, nosotros por lo menos en particular, como legislatura hemos brindado todas las facilidades para que el gobierno nacional, como lo dijo el doctor Diego Matovelle, se aprueben no solamente las leyes económicas, que seguramente eso, sin que nos lo digan, debe ser parte del Plan Fénix. Porque si no hay mejoramiento en el sistema económico del país, seguramente la gente, al no tener posibilidades, va a encontrar como una puerta de salida ese crimen organizado que está buscando captarlo. O sea, todo, para mi concepto, todo debería ser parte del Plan Fénix. Pero sí, nosotros deberíamos conocer las metas cuantificables. Ahora, la consulta, usted lo decía, sí, es vital. Es vital, primeramente, porque no solamente por lo político, ¿no?, que permite asentarse al gobierno con la tranquilidad de saber que cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, sino que ahí tendrá instrumentos con los cuales dirá a las Fuerzas Armadas, ustedes ya se pueden dedicar a esto. Ahí está, recuerdo, un referéndum que hace poco aprobamos, la reforma al artículo 158 de la Constitución de la República, que permite que las Fuerzas Armadas puedan actuar en apoyo sin necesidad de declarar un estado de excepción, que eso ya sabemos tiene que pasar por la Corte Constitucional y un sinnúmero de cosas que lo hacen mucho más burocrático. Acá el gobierno va a tener la posibilidad de utilizar la continuidad de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional. Entonces, esperemos que la consulta popular sea aprobada y que luego se convierta en una herramienta, no solamente para el gobierno, sino a nosotros como legisladores, para aprobar las leyes que necesita el sistema de justicia para poder actuar contra el crimen.
Muchas gracias, asambleísta, y muchas gracias a nuestros panelistas. Coronel, ¿quería usted responder algo?
Sí, no, una cosa que me parece importante de lo que acaba de decir Otto, me parece importante clarificar lo siguiente. El momento que el presidente de la República declara un conflicto armado interno, le está dando la autorización a las Fuerzas Armadas para emplearse. No le está diciendo, señores, empléense por 90 días. Le está diciendo indirectamente, tengo 22 grupos de terrorismo armado en el país y tengo, por lo tanto, que estas Fuerzas Armadas tienen que neutralizar o eliminar esa amenaza. Por lo tanto, no necesita ya autorización para que pueda intervenir las Fuerzas Armadas porque tiene declarado un conflicto armado interno. Eso es necesario clarificar. Nada más.
Muchas gracias, coronel. Asambleísta.
Ahí yo quisiera también opinar al respecto. El tema de la consulta popular es importante. Las Fuerzas Armadas también tienen sus límites como tal. Existen convenios internacionales. Existe también, pues obviamente, no podemos determinar el tiempo que nos va a tomar el enfrentar esta crisis, esta guerra interna que estamos viviendo. Entonces, pues es importante que mediante la consulta popular y los referéndums necesarios puedan estar de manera permanente los militares en las calles, porque esto es algo que nos va a tomar algún tiempo, no va a ser fácil poder erradicar esta delincuencia. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a Diego, a Otto y también al coronel Pazmiño, que han dado una gran intervención, sobre todo de cada uno de los puntos que hace falta y de lo que ya tiene el Plan Fénix. Les agradezco a todos ustedes por participar del foro.